Desde las 7 de la mañana a las 6 en Canarias les estamos contando cómo empieza lo informativo este miércoles 13 de agosto. Ya saben que les vamos a acompañar aquí en Más de Uno hasta las 12 y 20 en todas las emisoras de Onda Cero. Los incendios son hoy el gran tema de conversación en nuestro país. También en la prensa es la imagen de portada en todos los periódicos con estos titulares. En La Razón, alerta nacional ante la gravedad de la ola de incendios. En ABC, el fuego no da tregua en el país, el fuego castiga a España. Por todo lo que no se ha hecho todo este tiempo para evitarlo, va hoy el mundo. La falta de prevención golpea a España con incendios explosivos. Por las consecuencias para los trabajadores de extinción, el diario.es titula «Caos y turnos infinitos en la lucha contra el fuego en Castilla y León». Y por la trifulca política, el diario La Vanguardia titula «Los incendios avivan la bronca política entre el Partido Popular y el Gobierno». El ministro Óscar Puente, vallisoletano, continuó ayer su verborrea tuitera para atacar la gestión del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y su ausencia durante las primeras horas del fuego. Mañueco contestaba sin darle mucha importancia.
Para mí sería muy fácil hablar de él y de su gestión. No me voy a rebajar a la altura de Óscar Puente. Yo quiero trasladar a todos los españoles que de verdad en Castilla y León y en Valladolid no todos somos como Óscar Puente.
Pedro Sánchez ayer también rompió su silencio de los últimos días para tuitear, pero más institucional que su ministro, lamentando el fallecimiento del voluntario en León, mandando sus mejores deseos a los dos bomberos heridos y garantizando el apoyo del gobierno en la lucha contra el fuego. Titula El Español, Sánchez sigue desde Lanzarote la evolución de los incendios y nadie le ríe las gracias al ministro Óscar Puente. Ningún ministro secundó las palabras de Puente y su compañera de gabinete, Elma Saiz, directamente se desmarcó pidiendo unidad entre administraciones.
Mientras España está ardiendo, a mí me van a encontrar siempre en la colaboración y no la confrontación.
Pero la ministra de Migraciones sí que confrontó ayer. Lo hizo con otro presidente autonómico, con el canario Fernando Clavijo, al que acusó de deslealtad por sostener que el gobierno está actuando de manera improvisada con el traslado de los menores extranjeros hacia la península. El segundo traslado previsto para esta semana se ha suspendido por problemas administrativos del gobierno central. Titula ABC, Canarias destapa el caos del gobierno central con el reparto de menores inmigrantes. Dice la crónica que el gobierno canario ha asumido que el Estado no cumplirá con los plazos previstos para la salida de estos menores solicitantes de asilo. Y reiteraba esas críticas la directora de Protección a la Infancia de Canarias, Sandra Rodríguez.
Ha tenido tiempo más que suficiente el Estado de buscar todas y cada una de las soluciones que pudiera estar a su alcance para dar respuesta. El Estado no tiene claras las plazas ni los lugares a donde van a ser trasladados los menores.
El Español destaca que las explicaciones que ha dado Moncloa a Canarias para suspender el traslado es que el viernes es festivo y que no van a tener la autorización para abrir el centro en el que tienen que alojar a los menores. Entre tanto, Sánchez ha pedido a Álvarez que le priorice la agenda internacional. Lo cuenta hoy, lo lleva portada La Razón, que cuenta que el presidente busca evadirse de la política doméstica y el ministro de Exteriores gana músculo político en la estrategia de la Moncloa. Dice la crónica que en el complejo presidencial preocupa la nueva debilidad de Sánchez en la Unión Europea. Sobre esto, El Mundo trae a portada España se cae de la mesa de líderes europeos después de 6 meses de tensiones con la OTAN y Trump. En artículo 14, Game Over de Sánchez en el tablero internacional. En el Independiente, Merz, que cumple 100 días en el cargo, se erige en el líder de una Europa en la que España está ausente. Hoy el canciller alemán, Friedrich Merz, ha convocado una reunión por videoconferencia a Trump y Zelensky, también a otra decena de líderes europeos, para hablar de la situación de la guerra en Ucrania y el papel de Europa, a falta de 2 días ya, para esa reunión entre Putin y Trump en Alaska. La crónica del Confidencial se pregunta si esa cumbre va a ser el fin de la guerra o una catástrofe para Kiev. La del País sostiene que Alaska es el escenario ideal para la ambición rusa, o sea, de recuperar una relación privilegiada con Estados Unidos. Y el New York Times adelanta dónde se verán. Será en la base aérea de Anchorage y Trump hará un viaje ahí de un día para la cita. A la portavoz de la Casa Blanca, a Caroline Leavitt, le preguntaron anoche por esa confusión de Trump del día anterior, diciendo que iba a ver a Putin en Rusia el viernes, y contestó que no se descarta que vaya más adelante.
Quizás haya planes en el futuro para viajar a Rusia y el viernes el presidente se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska, como saben. Pero por supuesto, Alaska es un estado dentro de los Estados Unidos, por lo que el presidente se siente muy honrado y está deseando recibir al presidente Putin en suelo americano.
Sobre la situación de la guerra, el periódico trae a portada rápido avance del ejército ruso en Donetsk a 2 días de la cumbre. Las tropas del Kremlin avanzan hacia el centro de suministro del ejército ucraniano y Zelensky avisa de que Putin no se prepara para la paz, sino para nuevas ofensivas. Israel también amplía su ofensiva, en este caso en Gaza. El gobierno español confirmó ayer que ya son 44 los menores palestinos heridos y enfermos de cáncer que nuestro país ha evacuado y acoge en hospitales para que continúen sus tratamientos y que podrán pedir asilo. Pero hay más casos, como el de la familia de Najim, que cuenta hoy el diario.es. Llegaron a ser dueños de una empresa textil en Gaza, que daba trabajo a 3.000 personas y que se fue a pique por los bombardeos. Han ido saliendo uno a uno de la franja. Ahora viven en Murcia, en la localidad de Beniaján, pero les queda una hija atrapada en Gaza. Se llama Dina. La crónica lleva este titular: cada vez que hay un ataque, pensamos que será ella y esto es insoportable. El Mundo se adentra hoy, lo han hecho sus enviados especiales, en el puente aéreo que lanza la ayuda humanitaria sobre Gaza. Uno de los uniformados le pide al periodista que nos saque fotos desde el avión de Gaza, porque Israel no quiere que se vean. Pero no hacen caso de la petición y las imágenes muestran esa devastación de la franja. El titular del reportaje es: no es ayuda real, solo fotos que engañan. Son las declaraciones de un activista que sostiene que esos lanzamientos son peligrosos para la población civil y son insuficientes porque no solucionan la hambruna. La ONU, por cierto, abrió ayer la puerta a que Israel sea incluido en su lista negra de países sospechosos de cometer violencia sexual en conflictos. Lo cuenta hoy Times of Israel, que ha tenido acceso a la carta que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha mandado al gobierno israelí. Ahí le muestra su preocupación por denuncias que han recibido de violencia sexual cometida por militares contra palestinos en prisiones, en centros de detención y en una base militar. La Casa Blanca, sin embargo, ha decidido reducir sus recomendaciones a Israel en el informe sobre derechos humanos que publica cada año el Departamento de Estado. El texto, que se presentó ayer, también suaviza el lenguaje a otros países aliados como El Salvador de Bukele, la Hungría de Orbán o incluso, sí, la Rusia de Putin. El informe es más breve que nunca, lo han reducido hasta el mínimo legal y no hace referencia a vulneraciones de derechos LGTBI en el mundo ni apenas a la corrupción. Sí que destaca que los actos de antisemitismo se han disparado un 77% y señala a uno de ellos, señala a España. Lo lleva portada ABC, dice: Estados Unidos alerta de antisemitismo en España y señala a Podemos. La Razón es un evento organizado el año pasado por la formación morada en el Congreso en el que unas activistas pro-palestinas hicieron declaraciones como estas sobre los atentados del 7 de octubre.
Creo y espero firmemente que la gente no vuelva a decirnos que tenemos que hacer una lucha no violenta.
Sí, es cierto que entre todo el dolor y el sufrimiento que ha podido generar el 7 de octubre, una de las cosas que sí le tenemos que dar las gracias es poner en el centro la cuestión palestina.
El informe de la Casa Blanca reprocha a la exministra y diputada Yone Belarra que utilizara el Congreso para este evento. Y sobre delitos de odio, cuenta el diario.es que la Fiscalía estudia si Santiago Abascal delinquió cuando vinculó la inmigración, hablando de Torre Pacheco, con la inseguridad y con la ruina. A los reproches desde la Iglesia a Abascal se sumó ayer el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, en Catalunya Radio.
Un xenófobo no puede ser un veritable cristiano. Y en Samba que se ha de dir todo.
Defendiendo que un xenófobo no puede ser un buen cristiano y que se debe decir con toda la contundencia. Hoy cuenta La Razón que Vox quiere llevar a otras comunidades autónomas su veto en Jumilla y que los ritos musulmanes se hagan en espacios públicos. Que mantienen presentada en las Cortes de Aragón una iniciativa que pide lo mismo y exige recuperar la celebración en toda España de fiestas como Santiago Apóstol el 25 de julio, San José el 19 de marzo y el Corpus y la Ascensión, que es este viernes, nada, pasado mañana, 15 de agosto. Por cierto, terminando ya con asuntos religiosos, lugar destacado hoy en la prensa andaluza para la Macarena, cuya restauración, ya lo saben, provocó indignación y polémica en Sevilla. Esto fue en el mes de junio. Anoche fue retirada del culto y desde hoy la Basílica acoge la restauración de la imagen para intentar que vuelva a su estado original. Se espera que esos trabajos concluyan dentro de 3 meses.
Miguel Ondarreta, más de uno, donde Alsina.
Y con Begoña Gómez de la Fuente dispuestos a repartir y a preparar ya la vuelta al cole y unos zapatos Callahan.
Sí, porque empieza una nueva aventura para vuestros hijos. Si buscas un calzado que te dure todo el curso, elige Gorilla, los colegiales que están fabricados para resistir un uso intensivo a la vez que proporcionar libertad de movimiento, estabilidad y comodidad durante todo el día. Los zapatos Gorilla cuidan el bienestar y desarrollo de los pies de los niños desde 1942. A la venta en gorilla.com y en las mejores zapaterías, ya sabes, los de la pelotita verde.
Las 8 y 41, 7 y 41 en Canarias, tiempo ya para la tertulia, aquí en Más de Uno, hoy con Pablo Pombo. Hola Pablo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Carmen Morodo, buenos días.
Muy buenos días.
Y John Müller, ¿estás por ahí? Hola John, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Va bien el mes de agosto? Pablo.
Sí, muy bien.
Te has sorprendido la pregunta, es tan personal.
Sí, hace mucho tiempo que nadie me preguntaba cómo estoy.
Ay, vale, bueno. Luego te doy un abrazo. Bueno, la verdad es que viendo la actualidad, viendo los temas de portada, y ahora hemos repasado algunos de los asuntos que van en todos ellos, cuesta separarse de la realidad, ¿no? De la realidad del fuego y de los incendios que están afectando y de qué manera en este momento 7 comunidades autónomas con muchos de estos incendios en nivel 2, preocupante la situación en Asturias, en Castilla y León, hemos hablado de la situación de Extremadura, algo mejor también lo que hemos venido contando en los últimos días en Andalucía, en Galicia también, con toda la provincia de Ourense en ese nivel 2 y con el balance que tenemos de momento de 2 víctimas mortales. Ya hablamos en el día de ayer de esa persona que murió en Madrid en Tres Cantos, un hombre de 50 años, un empleado de la hípica de Tres Cantos, que intentó salvar a los animales, a los caballos, y terminó perdiendo la vida allí. De hecho, también creo que ha muerto más de una veintena de caballos. Y ayer también moría en uno de los incendios en Castilla y León un joven de 35 años, un voluntario que estaba trabajando en esas tareas de extinción, estaba con otro compañero y como contaban ayer las autoridades, lo hacía el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, una lengua de fuego les envolvió y acabó con la vida de uno de ellos. Hay varios heridos también, algunos grave. Y una situación que, como decía, sigue siendo muy preocupante con ese gran despliegue que hay de efectivos, con la UME desplegada en muchos de estos incendios, con la tregua que nos empieza a dar solo un poquito el tiempo, con temperaturas, no voy a decir frescas, pero sí no tan elevadas en solamente una parte de la geografía nacional, aunque advertían también que ojo con las tormentas porque traen consigo unos vientos muy cambiantes que pueden hacer precisamente que se aviven las llamas. Bueno, pediros una impresión, vamos a entrar enseguida en lo que es la pura política, porque esto ya se ha politizado, y decía yo esta mañana que tiempo habrá, ¿no?, de exigir responsabilidades en un momento tan crítico en el que estamos, en el que echando la vista atrás de lo que ha pasado ya este país en otros momentos, bien vendría, ¿no?, que lo que viésemos fuese ahora, precisamente, Pablo, coordinación, ¿no?, entre todas las administraciones.
Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que podríamos hablar de esto antes de meternos en la parte del politiqueo, ¿no?, duro. Yo creo que podríamos hablar de tres capas. En la primera está la ideología. Mira, lo primero que diría ahí es que negar el cambio climático no es político, es peligroso. El cambio climático transforma la naturaleza de los incendios. Eso ya no puede discutirse. Y al mismo tiempo el ecologismo urbanita no protege a la naturaleza, sino que la amenaza, porque acumula el combustible vegetal que está ardiendo. Ahora, hay una segunda capa, que es la gestión. Yo creo que no nos faltan medios para la extinción. Es verdad que hace falta mejorar los salarios de los bomberos. Un abrazo para todos ellos. Sí tenemos ámbito de mejora, capacidad de mejora en la capacidad de coordinación, y yo creo que sí que tenemos algunas carencias importantes en materia de prevención. Es verdad que no da votos, pero anula el peligro. Por ejemplo, en la tecnología. Ahora mismo se puede detectar, disponemos de medios para detectar puntos calientes y anticipar las zonas de riesgo que hace 5 años no teníamos. Evidentemente, como decía anteriormente, esta inversión no genera tantos votos como un camión de bomberos, que es mucho más espectacular, ¿no?, cuando está en un municipio. Y luego está la tercera capa, que supongo que entraremos en un rato, que es la de la comunicación, donde evidentemente se está generando, o estamos viendo, una insensibilidad más agudizada desde un lado que de otro, pero que desde luego le resta a uno el ánimo, le pone a uno de muy mal humor, en realidad, y esto es desafección.
Hemos escuchado, desde luego, testimonios desgarradores, ¿no?, de muchas personas que están viendo con esa impotencia, ¿no?, que es pelear y luchar con el fuego, cómo avanzaban las llamas. Permitidme un segundo, voy a saludar a Javier Faúndez, que es el presidente de la Diputación de Zamora. Señor Faúndez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Le llamamos esta mañana, no sé si en su condición de presidente de la Diputación o como uno más de los voluntarios que están luchando estos días contra los incendios en su tierra, porque creo que está en ello también, ¿no? Está participando en estas tareas de extinción.
Sí, llevamos, la verdad es que son 3 días que han sido tremendamente duros, y bueno, evidentemente, pues me ha tocado como esa parte de colaborador, de estar ahí en primera línea, que lo llevo haciendo muchísimos años, y también como presidente de la Diputación para coordinar efectivos dentro de estos incendios que cada vez son más espectaculares, más virulentos y más peligrosos.
Creo que estaba echando una mano en concreto en el incendio de Molezuelas, de la Carballeda y en Puercas. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, vamos a ver, esta noche ha sido una noche donde nos ha dejado trabajar con bastante comodidad, bajan las temperaturas, el viento prácticamente desaparece y te permite trabajar con mucha comodidad, pero la verdad es que el día ha sido caótico porque han sido vientos cambiantes constantemente. Cuando estabas actuando en un frente, el viento cambiaba y te tenías que ir hacia otro, poniendo en peligro a los propios medios de extinción, poniendo en peligro también todo el trabajo que se estaba realizando, y la verdad es que el día fue caótico, pero la noche, esta mañana, nosotros hemos salido de allí a las 4 de la mañana, esta mañana he estado hablando con alcaldes que han visto afectadas sus poblaciones. Y bueno, la cosa está ahora mismo más tranquila, pendiente de que empiecen a actuar los medios aéreos y a ver si hoy por lo menos la climatología te da esa oportunidad para que el incendio pues quede prácticamente en orden.
¿Qué es lo que más preocupa ahora mismo? Porque decía yo antes que el tiempo es un elemento muy importante, ¿no? Y la llegada de lluvias, muy poquitas, la verdad, con esas tormentas, puede ser positivo, pero tiene su lado negativo con esos vientos, ¿no? Esos vientos con esa fuerza tan erráticos que puede hacer que cambie la dirección de forma súbita y que cambie el escenario de lucha contra el fuego.
Ese ha sido el problema ayer, fundamentalmente. Hasta las 12 de la mañana se hizo una labor de trabajo muy importante por todos los medios de extinción. Yo la verdad es que los felicito a todos porque han estado ahí luchando contra el fuego hasta la extenuación. Eso prácticamente nadie lo ve, pero son personas que están poniendo en peligro su vida, son personas que están dándolo todo para resolver estas situaciones, pero repito, la climatología en ocasiones, sobre todo el viento ayer, que era un viento cambiante, pues pone en peligro todo lo que estás haciendo e incluso pone en peligro a todas las personas que están trabajando en los incendios.
¿Tienen una aproximación del daño que ha hecho ya este fuego allí en la provincia de Zamora?
No lo sé, ese dato lo tiene la Junta de Castilla y León. Nosotros ayer la preocupación fundamental eran las poblaciones, afectó el incendio a varias poblaciones, sobre todo la peor parte se lo ha llevado a Vejera, una pequeña localidad del Ayuntamiento de Río Frío, donde ayer hemos tenido, por desgracia, 6 personas quemadas, 4 graves y otras con distinto tipo de quemaduras. Y aquí sí quiero aprovechar estos minutos que me dais, sobre todo para pedirle a la población que si las fuerzas y cuerpos de seguridad te dicen que te tienen que evacuar, por favor, que evacúen una población, que no se arriesguen a andar paseando por los alrededores de un incendio o andar haciendo otro tipo otro tipo de cuestiones, porque el viento es tan cambiante que en unos minutos piensas que estás seguro y en unos minutos también te ves atrapado.
¿Dónde estaban estas personas exactamente?
Pues mira, una persona de ellas iba con un coche en dirección a otra localidad, y otra persona pues venía desorientada. Por cierto, me la he encontrado yo prácticamente con quemaduras importantes, desorientada, quemada, pero sobre todo fuera de la zona de donde las fuerzas y cuerpos de seguridad habían recomendado la evacuación de esa localidad.
O sea, que no era gente que estaba trabajando como voluntarios en las tareas de extinción, era gente que se había quedado allí.
Mucho menos. La gente que se había quedado allí eran personas mayores que, por una serie de circunstancias, pues no obedecieron a las fuerzas y cuerpos de seguridad con esa labor, o que en ese momento no estaban allí. Pero repito, es que el viento en unos instantes parece que está seguro y te ves envuelto por las llamas.
Le pregunto también, en su condición de, ahora que está trabajando como un voluntario más, pero también es presidente de la Diputación de Zamora, ¿se ha trabajado en los meses previos para que esta situación estuviese como está ahora mismo? Porque se habla mucho de la prevención, y estos últimos días estamos hablando mucho con los alcaldes y se están quejando muy, muy amargamente del abandono de los pueblos, del mundo rural.
Mire, yo les voy a decir, nosotros desde nuestra Diputación tenemos una serie de cuadrillas, de operativos, trabajando una serie de meses al año limpiando perímetros de poblaciones. Yo soy muy insistente con los alcaldes para decirles que si un día hay un incendio, lo primero que tenemos que proteger es una localidad. Hay que reconocer, porque es algo sistemático, que en el mundo rural muchas poblaciones, hay fincas dentro de las zonas urbanas donde los propietarios están fuera, donde es posible que algunos vengan en verano, otros que no vengan, y esas fincas están completamente abandonadas, y esas fincas es combustible. Y después, en labores de prevención, siempre hay cuadrillas trabajando, se limpia, pero lógicamente cada vez en el medio rural hay menos carga ganadera, pero también hay unas zonas que se llaman monte por algo. ¿Qué pasa? Que cada vez los incendios, estamos viendo que son incendios con unas condiciones climatológicas más adversas. Estamos hablando de temperaturas ayer por la mañana cercanas a los 40 grados, de vientos importantes, y en esas circunstancias, tengas lo que tengas, la verdad es que no puedes hacer nada. Yo a veces también me echo un poco las manos a la cabeza, porque después de todos estos escenarios de incendios aparecen los oportunistas a decir, bueno, es que si la falta de medios, que si la prevención. Yo les invitaría a esas personas a estar un día al lado de un camión, al lado de un retén, que les dé el calor, que les dé el humo, que sientan el peligro, y a lo mejor esas reflexiones que se hacen a toro pasado pues se las plantearían de otra manera. Pero bueno, ahí ya entra el escenario del oportunismo y de la política.
Y cuando se escuchan también las quejas de los bomberos por esos sueldos tan bajos que tienen y por esos contratos que pelean para que no sean solamente temporales, sino que alcancen a los 12 meses del año...
Mire, los sueldos de los bomberos son personas que se ganan todo lo que se les dé. Son personas que arriesgan su vida. Son personas, por cierto, cada vez con mejores equipos y cada vez mejores preparadas. Y repito, todo lo que se le pueda reconocer a nivel de salarios, bienvenido sea, porque son los que realmente se juegan la vida en este tipo de escenarios. Yo estoy con ellos desde hace bastantes años. Estoy colaborando con ellos, trabajando con ellos en los incendios. Y la verdad es que son jornadas maratonianas donde ninguno de ellos mira el reloj, donde ninguno de ellos en ocasiones hace reflexiones de lo que le puede pasar ese día o al día siguiente.
Le hago ya una última pregunta, porque sé que tiene la mañana donde tiene que estar, que es trabajando en el terreno. Esta mañana recordábamos lo que se vivió allí en Zamora hace 3 años, en ese terrible incendio en el mes de junio y julio en la Sierra de la Culebra, y nos preguntábamos por las lecciones que se aprendieron entonces. Escuchamos muchos testimonios de que aquello no podía volver a repetirse, de que se iba a aprender. ¿Cambió algo? ¿Ha cambiado algo Zamora en cuanto a la conciencia y la lucha contra el fuego, y también en los trabajos y lo que se debería hacer y no se debería hacer?
Sí, lógicamente la conciencia ha cambiado. El incendio de la Sierra de la Culebra también fue un incendio en unas condiciones meteorológicas, climáticas tremendamente complicada. Se quemó muchísima más arbolada, sobre todo de coníferas, de pino, donde el momento que se mete un incendio en un pinar prácticamente te da cero oportunidades, tienes que esperar a que salga de ahí para poder hacer algo. Pero a mí sí me gustaría hoy hacer una reflexión. Cada vez que tenemos un incendio, estamos hablando en ocasiones de los medios, de la prevención, pero nunca hablamos de los pirómanos. Este incendio concretamente que se inició en una localidad de Zamora, en Puercas, ha sido un incendio intencionado, prendido cerca del pueblo. Nunca hablamos de ese tipo de personas. Yo la verdad es que cada vez que veo, tal y como están las leyes actualmente, y lo poco penado que está el castigo a estas personas que ponen en peligro a los equipos de extinción, que ponen en peligro a poblaciones, que ponen en peligro al patrimonio de los demás, la verdad es que te planteas si realmente no hay que hacer una reflexión política y endurecer considerablemente estas penas a estas personas que no sé qué tipo de conciencia tienen para verse movidos para provocar este tipo de incidencias.
Desde luego, desde luego. Hemos hablado, de hecho, en las últimas horas de que se han detenido a tres personas vinculadas presuntamente con tres incendios. Uno creo que en Muxía, otro en Tarifa y una tercera persona con un incendio en la provincia de Ávila. Javier Fáundez, presidente de la Diputación de Zamora, le agradecemos mucho su tiempo, que es muy valioso y más estos días. Un fuerte abrazo desde Onda Cero.
Muchísimas gracias.
Un saludo. Carmen, el trabajo de un representante político, en este caso, trabajando en el terreno, porque él también tiene experiencia como voluntario en el parque de bomberos y dibujando un escenario pues muy complicado, ¿no? Y de cierta frustración, pero también de ejecución, porque ahora mismo lo que hay que hacer es ponerse a trabajar.
Sí, efectivamente. A ver, esto no es fácil. Nos afecta a nosotros, España se quema, pero estamos viendo cómo países a nuestro alrededor les pasa lo mismo, hemos visto Estados Unidos, quiero decir que la cosa no es sencilla. Comentabas tú antes que luego entraremos en el apartado político y yo creo que es que la gestión es la clave, porque todos los veranos hablamos de lo mismo y volvemos a insistir, y yo creo que hay que insistir porque al final deja en evidencia la importancia de esa gestión. Comentábamos ahora en esta entrevista el factor clave, ¿no? El factor predominante, que es la acción humana. Se hablaba de los pirómanos, pero no solo está ahí ese factor predominante en cuanto a lo que tiene que ver con la acción humana. Yo creo que partiendo de una situación en la que es evidente que tenemos un clima extremo y que ese clima extremo funciona como acelerador del fuego, venimos de una primavera donde ha habido mucha lluvia y ya se estaba anticipando por parte de quienes saben de esto que esa lluvia, esa hierba se seca e iba a incrementar el riesgo de incendios, estas olas de calor prolongadas en verano con esas temperaturas tan elevadas y la baja humedad, pues crean las condiciones óptimas, pero eso lo saben quienes nos gestionan, quienes están en invierno también gestionando y tienen una responsabilidad pública en este tema. Hemos hablado del abandono rural y de la acumulación esa de combustible, porque ese abandono rural, evidentemente, pues la despoblación del campo deja o ha causado que terrenos agrícolas y pastos vayan desapareciendo y se queda un matorral sin gestión que se convierte en un combustible abundante. Pero también lo saben los técnicos y los gestores políticos, porque los técnicos tienen la obligación de informarles de ellos. Y estamos viendo este verano por primera vez cómo al final ese urbanismo, quizá no por primera vez, pero nos toca más de lleno, ¿no? Cómo ese urbanismo en zonas de riesgo sin autoprotección suficiente pues se convierte en otro elemento clave. Al final se junta una serie de factores, pero yo creo que ante todo lo más importante es la falta de prevención y la alta dependencia de la extinción. Siempre a estas alturas del año decimos que el sistema está más preparado para apagar que para evitar incendios y que se invierte mucho en extinción, pero muy poco en prevención y en restauración. Yo si ahora cogiésemos la situación, y esto nosotros, yo por lo menos no tengo la capacidad, pero estoy segura de que quienes trabajan en tareas forestales y están todos los días y se pasan todo el año ocupados en esto, hacen falta más medios, más recursos. Si hiciésemos un balance de cuánto ha cambiado nuestra situación respecto al año pasado, después de que el verano pasado hiciésemos el mismo análisis y llegásemos a las mismas conclusiones, me temo que sería muy poquito, porque en invierno nos olvidamos de esto. Partiendo, yo lo digo, por supuesto, de que estamos hablando de un cambio climático, de una situación extrema y de que, evidentemente, es muy difícil luchar contra este fenómeno. Y luego está la acción de esos pirómanos, que estoy de acuerdo, las penas y las consecuencias tienen que ser mucho más altas, porque aquí no es solo el riesgo de, o sea, el coste en vidas, el coste presente de daños materiales y de pérdidas de viviendas, también de nuestros bosques y de nuestro medio ambiente, sino el coste a medio y largo plazo, porque recuperar todas las zonas que se han quemado, estos son años y años.
Pirómanos o incendiarios, ¿no, Müller? Que ahí está la diferencia, ¿no? Entre el que disfruta viendo cómo se quema la naturaleza por el simple placer, por algo que le pasa en su cabeza, que no sabemos exactamente lo que es, o los incendiarios, que son los que lo tienen premeditado porque hay razones de detrás. Y entre los tres últimos que se han detenido y del que hemos dado cuenta, por ejemplo, había un trabajador de extinción de incendios, bueno, relacionado con uno de esos incendios del pasado mes de julio, que veía pues la perfecta oportunidad laboral, ¿no? Cuanto más superficie queme, pues más trabajo tendré.
Ese perfil se da en todas partes, no solo aquí en España, también en otros países se ha visto trabajadores de incendios forestales, que bomberos forestales, incluso conozco algún caso en Chile de bomberos forestales asociados con bomberos urbanos que iban provocando incendios precisamente para tener más actividad, cobrar más, ¿no? Es un perfil, bueno, yo creo que ahí es muy importante que los propios compañeros de estas personas estén muy atentos y vigilantes de lo que ocurre. Yo quería precisamente empezar una reflexión por ahí. A veces, cuando empiezas a mirar lo que cobran los bomberos forestales, el otro día me encontré en la sierra, en un supermercado, con un grupo de muchachos, bomberos forestales de Madrid, comprando su almuerzo en un súper, y tuve ocasión de hablar con ellos, y me contaban un poco las penurias en las que están, ¿no? Y ahí te das cuenta que el Estado está prendido con alfileres. Cuando ves lo que cobran los bomberos forestales, cuando ves lo que cobran los guardias civiles, cuando ves lo que cobran las personas que tienen que mantener, que tienen que levantar, que tienen que poner las calles por la mañana de este país, es cuando realmente empiezas a pensar y dices, bueno, pero ¿de qué vamos presumiendo? ¿De que hemos garantizado un ingreso mínimo vital? ¿De que pagamos pensiones magníficas? De que tenemos el mayor crecimiento de toda Europa, cuando vemos que el Estado está cogido con alfileres, de verdad. O sea, aquí le han dado un hilván y esto se puede escocer en cualquier momento por el sitio menos pensado. Dicho eso, lo que tú has planteado es muy interesante, porque yo creo que hay cuatro cuestiones que me gustaría dejar sobre la mesa, como hace Pablo Pombo. Estamos frente a una contradicción. Decimos que el incendio se debe a la presión humana, pero ahora argumentamos que el despoblamiento hace que nadie gestione el bosque, ¿no? Esa contradicción vamos a tener que aprender a gestionarla, reconfigurar el Estado para hacerlo. Pero no es muy novedosa, porque España es un país que ha tendido históricamente a estar vaciado en el interior. Aquí ha habido un problema de fijación de población y que es histórico. Y aquí conviene no solo hablar con los expertos, con los políticos, sino también con demógrafos, etcétera, y con historiadores. Hace 20 años decíamos que los incendios, tú lo has planteado ahora con lo de los incendiarios, eran fruto de la especulación inmobiliaria. Hoy decimos que es fruto del cambio climático. Y luego tenemos la tendencia a sacar conclusiones sobre casos puntuales. Como vemos muchos casos parecidos, un determinado año vemos incendios como el de la Sierra de la Culebra, que afortunadamente nos acaban de explicar que fue un incendio muy singular. Este año, como se produjo el de Tres Cantos a raíz de una tormenta seca, ya estamos sacando conclusiones de que ahora los incendios son más grandes, más rápidos, más explosivos, que no se pueden apagar y que obedecen a una nueva... Toda generación quiere tener sus elementos identitarios. Incluso hablamos de una nueva generación de incendios forestales. Y por último, yo creo que hay que mirar bien, sobre todo en Madrid, al incendio que se produjo en Tres Cantos, porque hay que entender que la gente tiene que entender que un pastizal no es una barrera entre una urbanización y un campo, y el campo. Al contrario, es un elemento de conectividad. Y si tú dejas que ese pastizal crezca por encima de un determinado, de una determinada altura, lo que tienes ahí es un potencial riesgo para tus viviendas, para tus propiedades. Y yo creo que eso es un elemento que hay que considerar. Y para terminar, dos cuestiones. Hay
Han salido seis ya, eran cuatro, pero te han salido seis, voy sumando.
Bueno,
aquí.
Pues voy con seis, pero es por ser optimista.
Eso es por ser maledicente con Pablo Pombo.
No. Estaba mirando la web del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Y entonces aquí tienen un pronóstico mensual donde detectan las anomalías de temperaturas, que son las que están en este momento, la temperatura es lo que está facilitando la existencia de incendios. Bueno, la buena noticia es que a partir de la semana del 18 de agosto, la anomalía de calor de la las elevadas temperaturas que tenemos en Europa, en la parte que nos toca en la península, desaparece. Y no solo eso, en la zona de Portugal van a tener temperaturas mucho más bajas que lo que es normal, y una parte importante de Extremadura, ya pegando a Madrid y del sur de Galicia, también. Con lo cual, en pocos días vamos a ver un cambio, como ya estaba anticipando el presidente de la Diputación de Zamora. Y lo otro es un gráfico interactivo que tiene Cibio, que es una organización que se dedica al periodismo de datos, al periodismo de cívico, etcétera, sobre los incendios forestales. Y los datos son extraordinarios, porque desde el año 68 hasta 2023 en España se han quemado casi 8 millones de hectáreas, que equivale a varias comunidades autónomas. Han sido más de 620.000 incendios forestales. Pero si miran el mapa, el incendio de Tarifa es realmente una rareza. La mayoría de los incendios en la historia de España se han producido en la zona noroeste del país, lo que es Galicia, Zamora precisamente, y la cornisa cantábrica hasta Santander, un poco más allá. El resto realmente son, podríamos casi decirlo, episódicos. No significa que no hayan sido graves. Ha habido incendios enormes en la zona de Valencia, en Alicante, en Granada, en Cádiz, pero el nivel de concentración, sobre todo en Galicia, en su momento obligó incluso a cambios legislativos para que no se pudiera recalificar las zonas quemadas, ¿no?
Bueno, hemos leído mucho estos días, sobre todo en relación al de Tarifa. Decían, sí, hay leyes que dicen, bueno, no se va a poder recalificar esto en 30 años, pero bueno, pasarán esas tres décadas y construirán, ¿no? Construirán en esas zonas que están quemadas. Vamos a hacer una pausa. Son las 9:08. Las 9 y 12 minutos, las 8 y 12 en Canarias. Seguimos aquí en Tiempo de Tertulia Más de Uno con Pablo Pombo, con Carmen Morodo y con John Mueller. Y os quería preguntar un poquito por lo que está alrededor de todo esto, que tiene que ver con la gestión, con los responsables públicos, los que deberían estar al mando, y me consta que lo están, pero luego está esa otra corteza que subyace en las redes sociales, pero que al final lo empapa todo, ¿no? Porque son nuestros representantes públicos los que empiezan a dispararse dardos con un tono al que ya estamos acostumbrados en el caso del ministro más tuitero de todo el gobierno, que es Óscar Puente, que inició y abrió la veda, ¿no? Mandando algunos mensajes nada velados al presidente de la Junta de Castilla y León por estar de vacaciones en los primeros días en los que empezó a arder algunos puntos de Castilla y León. Mensajes bastante faltones, ya no solo porque le llamase sinvergüenza, ¿no? Sino porque también había ciertos chascarrillos de la cosa está calentita en Castilla y León, no sé cómo estarán las cosas ahí abajo en Cádiz. Cuando salían noticias de que había incendios en Tarifa, decía, bueno, igual este te pilla más cerca, ¿no? Pregúntale a Juanma. Y luego venía también la otra coletilla, bueno, si lo encuentras, ¿no? Porque tampoco sabemos dónde está el presidente de la Junta de Andalucía. También se dirigió al propio Feijóo, que le dijo que, bueno, teniendo a alguien con ese tipo de comentarios, y si él estuviera en el gobierno, ya lo hubiera cesado. Todo esto el ruido, es verdad, está ahí, pero estamos en un momento casi inicial de la crisis. Carmen, ¿qué valoración haces de alguien que está en el gobierno y que alguien decía, estamos haciendo comentarios muy fuertes, muy burlones, vamos a esperar que no haya víctimas, que esto no se complique, y hay víctimas? Estamos hablando de un tema muy serio.
A ver, yo creo que es que en ningún país de nuestro entorno aguantaría en el cargo un ministro como Puente. En ninguno. Es insostenible. Por la falta de vergüenza, por la falta de dedicación a lo suyo, porque al final, en suma, lo que está haciendo es, se le dará muy bien tuitear, tiene un problema grave en el Ministerio de Transporte, que le afecta a él personalmente, no solo es la herencia recibida en cuanto a su gestión, y cuanto a algunas cuestiones que están por aclarar, y que está utilizando un sueldo público, está utilizando básicamente un puesto dentro de un Consejo de Ministros, con la relevancia que eso le da, para actuar de mamporrero de la oposición. Todo el tiempo para bloquear a periodistas que le parecen que hacen comentarios que a él no le gustan porque se ofende enseguida, tiene la piel muy débil, pero sin embargo los demás tienen que tener la piel muy dura. Da igual la situación en la que nos encontremos, la responsabilidad que exige por parte del gobierno, porque evidentemente el gobierno o Pedro Sánchez no es responsable directo de los incendios que ahora mismo estamos viendo, pero sí tiene la obligación y la responsabilidad principal como presidente del gobierno de intentar trasladar una imagen de serenidad, de que hay un Estado que funciona, de que hay un gobierno y un presidente del gobierno que es capaz de hablar con el líder de la oposición, de hablar con los presidentes autonómicos, él y los ministros afectados, y conseguir que, bueno, pues ver si hay capacidad de mejorar la coordinación, de tener más medios, de actuar con más eficacia. Y todo eso no está pasando, porque tanto en Castilla y León, es que no es casual, tanto en Castilla y León como en Andalucía, si el ministro Mamporrero ha puesto tanto interés en señalar a Mañueco o en señalar a Moreno, es porque ya están haciendo política electoral. Bueno, como siempre, pero están haciendo electoralismo de los incendios. Yo agradezco al presidente de la Junta de Castilla y León que no haya entrado en la misma senda, que haya respondido de otra manera y que no se haya dejado llevar por los ataques del ministro Puente, porque eso es lo que traslada a la ciudadanía cierta tranquilidad. Lo otro es simplemente preguntarte en manos de quién estamos. Este señor que ocupa las tres cuartas partes de su tiempo en dedicarse, insisto, a tuitear sin actuar. Con el agravante, ya termino, de que tenemos un gobierno que no existe, que aquí hay un presidente del gobierno, toma las decisiones y sus decisiones, según cuentan dentro del Partido Socialista, se tienen que consultar con Salvador Illa, que dentro de ese Consejo de Ministros está completamente roto, no hay confianza, no hay una acción coordinada. No hay gobierno, y además de no haber gobierno, lo que queda o lo poco que visualizamos de ese gobierno son agentes electorales de Pedro Sánchez.
Os cuento, y te doy la palabra ahora a Pablo, que ha estado la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, ha estado esta mañana en la cadena SER haciendo una entrevista. Ha dicho lo primero, que no prevé visitar ahora las zonas afectadas. Yo creo que nadie lo está pidiendo en este momento. Lo que quieren es que estén los profesionales trabajando sobre el terreno y se logre estabilizar y después extinguir los incendios. Y le han preguntado por esta controversia, ¿no? A cuenta de los tuits del ministro de Transportes, Óscar Puente, y digamos que no ha querido entrar en las polémicas, aunque sí que ha puesto en valor el conocimiento del territorio que tiene Óscar Puente. Luego es verdad que ha dicho algo muy parecido a lo que ya hemos escuchado a la ministra de Inclusión Social, a Elma Sai, diciendo que, bueno, que ahora lo que está ocurriendo en España es el momento de la unidad, de la coordinación y de trabajar de la mano, ¿no?, para conseguir la extinción en los incendios. Yo sí que he visto ahí cierto desmarque, al menos, del momento de Elma Sai, ¿no?, de no abrazar. Es que es muy difícil abrazar lo que está haciendo el ministro Óscar Puente, ¿no? Incluso incómodo para quien está de guardia como Elma Sáenz, tener que salir y no sé, en mostrar empatía con un compañero de gabinete cuando lo que está haciendo es decir a las bravas, bueno, lo que le pasa por la cabeza, como suele hacer Pablo.
Ya, lo que pasa es que la ética lo que exige es decir, yo no comparto estas declaraciones. Ya está, sin más. No hace falta criticarlas. Con decir no lo comparto, los ciudadanos somos suficientemente adultos como para saber, en fin, lo que está diciendo. Me gustaría devolverle a mi amigo Joel Müller, mi admirado amigo Joel Müller, media docenita sobre esta cuestión, ¿no?
Bueno, ya serán tres.
Entonces, bueno, la primera. Este es el único país del mundo capaz de enfrentarse a sí mismo en los periodos de dificultad. Lo hemos vivido muchísimas veces, en la pandemia, en la dana, y nos está pasando especialmente en esta legislatura, que es la legislatura del mundo, del muro. Se nos está agudizando el guerracivilismo y esto me preocupa. Siguiente preocupación, la pequeñez en los cálculos, ¿no? Dicen, no, es que esto lo hacen porque tiene una estrategia electoral. Oiga, este ni siquiera es táctica. Esta es la demostración de que España es un país bloqueado y como no se puede hablar de política, pues sacamos las navajas al sol todas las mañanas. Además, desde el poder político, que es quien necesita distraer a la ciudadanía de su propia inoperancia. Dentro de la estupidez, claro, es que nos pasa lo mismo que con la ola de los currículums manipulados. Es que son agresiones boomerang. Es que las lanzas contra el adversario y te pueden acabar volviendo a sí misma, contra ti. Porque están todas las administraciones involucradas. 4. No estoy seguro de que esto vaya a funcionar estando el voto socialista tan afligido como está. No estoy seguro de que esta línea de enfrentamiento y todo este vómito sirva para levantar el ánimo de los socialistas. No es un acierto. La política no es denunciar la buena política, no es denunciar lo malo, que es el contrario, sino hacer las cosas mejor. Y desde luego, 5, Óscar Puente no es la mejor de las políticas. Yo siempre he creído que no representa al PSOE. De verdad, ¿eh? No representa, no refleja al PSOE, no tiene nada que ver con lo que ha sido siempre el Partido Socialista. Ahora bien, sí que es un retrato robot de lo que es el sanchismo en su etapa más podrida. Y tengo la convicción de que todavía no hemos visto lo peor de Óscar Puente. Tengo la convicción. Pero toda esa litosis digital responde a una voluntad política. Y demuestra la peculiar capacidad que tiene el presidente Sánchez para seleccionar personal. Sabe bien a quién pone en cada sitio. Tipos como Ábalos, tipos como Cerdán y tipos como Óscar Puente. Y lo siguiente, por favor, deslealtad institucional, no. No desde el gobierno. Entre otras cosas, porque lo que hace es acrecentar la sensación de deslealtad contigo mismo, que es lo que le está pasando al Partido Socialista. Tienen tal lío interno con el enfrentamiento que tienen ahora mismo entre Ábalos, entre Coldo, Leire por el otro lado, Cerdán, viven en la deslealtad permanente. Entonces, por favor, dejen sus líos, los líos que tienen ustedes dentro de su casa, déjenlos en su casa y no perjudiquen a los demás. No sean institucionalmente desleales si ustedes están siendo desleales en lo partidario.
Déjame salir un segundito también aquí del estudio para saludar a Raquel Viges, que es vecina de Lleres, una localidad española del municipio de Puente de Domingo Flórez, allí en León. Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, usted vive en uno de los municipios que, qué decir, que ha quedado totalmente rodeado por el fuego y afectado, ¿no?, directamente por el incendio.
Sí. El fuego empezó aquí, en una parte del pueblo, arriba, lo que se conoce como las medulillas de Lleres, empezó el sábado a las 4:30, y desde que empezó, el viento no sopló a nuestro favor y se nos metió a las puertas de mi casa, precisamente. Y a partir de ahí ya el infierno siguió y arrasó con todo hasta llegar a las médulas, Carucedo, bueno, lo que todos conocemos ya. Aquí en mi pueblo hemos tenido la suerte de que las casas están todas, y las personas también, pero es muy difícil. Ayer volvimos porque nos evacuaron el sábado y ayer fue el primer día que pudimos volver los vecinos ayeres.
Y cuando se asomó desde su casa, ¿qué es lo que vio? Sí.
¿Cuándo? ¿Perdón?
Que le he interrumpido. Digo que cuando llegó a su casa y lo primero comprobó que su casa no había ardido, pero cuando se asomó desde su casa y vio ese paisaje en el que usted ha vivido, ¿qué es lo que vio?
Oscuridad. Está todo negro. Es que no hay nada. Nada. Y muchísimo calor. Yo lo primero que hice fue la parte de abajo donde está mi casa, la finca, me la salvaron, ¿vale? Pero la finca sigue hacia arriba y lo primero que hice fue subir arriba. Y esa sensación de fuego en los pies todavía, es desolador. Es desolador. Una vez que, todavía estamos un poquitín en shock estos días, nos empezaremos a mover por aquí y nos daremos cuenta de la magnitud del desastre. Ayer por Médulas no nos dejaron pasar porque a mi pueblo se puede venir por abajo por el puente Domingo Flores o tenemos una pista que nos une con las Médulas y ayer a las Médulas no dejaban pasar. Pero el día que podamos pasar por todo nuestro paraíso, que ya no está, es difícil, ¿eh?
Creo que ha colgado usted una pancarta, ¿no?, en su casa,
sí.
Porque quiere que esto no se quede así,
nunca,
¿no?, que marca un antes y un después.
Nunca más, nunca más. Que esto no vuelva a pasar. Porque ahora va a costar mucho recuperar. Ahora es complicado. Entonces, nunca más. No. Yo la sensación que tuve el sábado, nunca la había tenido y espero no volver a tenerla. Es horrible. Y tengo que dar gracias a las brigadas, a la UME. En Yeres se desplegaron. Chapo, pero es que esto ha sido un infierno. El domingo, que estábamos todos pendientes, lógicamente, desde que vimos, lógicamente, en Médulas tenemos gente conocida, nos pasaban fotos del mirador de las Pedrices, que es por donde les entraba el fuego en un principio, pero es que en un momento el fuego, yo no sé, el viento, el fuego, todo jugó en nuestra contra, les entró por la parte de abajo, a Médulas le pasó por encima y en un momento se puso en Carucedo. Yo estaba viendo todo y yo decía, no puede ser, es imposible. Pero es que sin ir más lejos, ayer por la noche, que todavía, es que esto está lleno de humo todavía porque la pesadilla no ha terminado. Entonces lo veíamos, el fuego desde Yeres lo veíamos hacia el otro lado, ¿vale? Yo nunca, en el mes de agosto, y he pasado muchos veranos en mi pueblo, nunca vi ni sentí un viento como el que sopló ayer. Jamás. Los vecinos a las 2 de la mañana estábamos en la plaza, porque ¿quién se va a dormir con eso? Y así te pasas las noches. Igual te acuestas a las 3 de la mañana controlando porque en cualquier momento tienes que volver a salir. Por la mañana te despiertas temprano para porque ya no puedes estar más en la cama porque tienes que ver cómo va la cosa. Pero jamás, jamás había notado yo ese viento ayer, o como ayer aquí. No sé, yo creo que es que, no sé, esto se ha ido de, no sé.
Nos comentaban los vecinos de las Médulas y de todo Carucedo que, obviamente, una zona tan vinculada al turismo, esto tiene un impacto enorme, ¿no?, incalculable en este momento. ¿Qué es lo que va a significar, ¿no?, a partir de ahora? ¿Cómo se levanta? ¿Qué se levantará? Como ha ocurrido otras tantas veces. En el caso de Yeres, ¿la mayor actividad también estaba vinculada ahí al turismo?
No. Yeres es un pueblo súper chiquitito. A ver, sí que tenemos dos alojamientos turísticos. Estamos detrás de las Médulas, entonces quieras que no, mi pueblo
también tiene mucho que ver. Tenemos nuestros canales, de canales romanos, lógicamente, que pasan por aquí. Mi pueblo es, por aquí, lógicamente, también viene gente. No es lo mismo que las médulas, pero mi pueblo, claro, que también tiene turismo, ¿sabes? Pero en menor medida, ¿sabes? Pero, uff.
¿Y creen que esto se podría haber evitado? Es la pregunta que siempre se hacen. Hemos escuchado a muchos vecinos, en concreto, ¿no?, de la zona de las médulas, decir, llevamos mucho tiempo diciendo que se tiene que invertir más en prevención, trabajar, cuidar el campo, nos tienen olvidados. ¿Ustedes tenían esa misma sensación? ¿Compartían también ese temor?
Sí, no es que nos tengan olvidados. Lo que pasa que no te dejan hacer. Jolín, yo llevo aquí, pues yo recuerdo a mis abuelos y tenían sus castaños y los trabajaban y ibas al monte, cogías leña. Ahora no se puede. El monte hay que limpiarlo, el monte hay que cuidarlo. Tienen que dejar a la gente, que es que ayer escuchaba una vecina de Médula, se tenía toda la razón. Nosotros no vamos a hacer daño a nuestro patrimonio, a nuestro tesoro, a nuestro paraíso. Nosotros lo vamos a cuidar. El monte necesita un mantenimiento. Y el monte no se le ha dado el mantenimiento que quizá necesita. Espero, ahora ya es tarde, porque hemos ardido. Pero espero que se empiecen a hacer las cosas bien. Espero que aprendamos de esto, que no nos vuelva a pasar. Que no nos dejen de la mano de Dios. Y no sé. Sí, la prevención, ese fue el problema, la prevención.
Raquel Viges,
jugó en nuestra contra.
Le agradecemos mucho que nos atienda esta mañana. Le enviamos un fuerte abrazo para usted y sus vecinos, que están pasando unos momentos desde luego nada deseables. Mucho ánimo y mucha fuerza.
Un beso para todos, mucho ánimo a los que han perdido sus casas. Lamentamos muchísimo las pérdidas personales que hemos visto hoy en las noticias. Y que no nos olviden, por favor, que seguimos estando aquí. Y que no se olviden de nosotros, que ahora empieza lo complicado.
Ahora empieza lo...
Y un beso para todos y que no vuelva a pasar. España arde por los cuatro costados y esto no puede ser. Hay que hacer algo.
Raquel, muchas gracias.
No puede ser. Gracias a ti.
Buenos días. Bueno, pasar de lo que dice la clase política Müller a lo que dice pues la gente, ¿no?, que vive en todas estas zonas y que ha visto cómo su paisaje, cómo su día a día en su ambiente, en su pueblo, en sus pequeñas rutinas, pues van a cambiar, ¿no?, y van a quedar marcadas para siempre. Luego la naturaleza se regenera, pero pasan lamentablemente muchos años para recordarlo y para poderlo ver como uno lo iba viviendo ahora en el día a día.
Pero fíjate, Miguel, en lo que nos ha contado esta persona, y no es por darme la razón, pero lo primero que ha descrito es la sensación que ella ha tenido con lo que le ha ocurrido. Y esa sensación se parece mucho a la que sintió la gente en la Riada, en Valencia, cuando en Paiporta se produjeron esos incidentes por la ausencia. En ese caso fue porque sentían la ausencia del Estado, faltaba la UME y tal. Ella ha citado que sí, que los brigadistas, que la UME, pero también esa sensación de vulnerabilidad. Y no es por darme la razón, pero he empezado hablando de cómo el Estado español está cosido por hilvanes. Y es necesario refortalecer nuestras estructuras básicas, mejorando las rentas de las personas que sostienen los servicios básicos de este país, y ojalá mejorando las rentas de todo el mundo, ¿no?, incluidos los empresarios. Eso significa crecimiento económico, y mientras estemos en una situación de mediocridad y de estancamiento, no vamos a salir de allí. Por terminar con la parte política, yo también quería aportar una reflexión. Lo que decía Carmen, efectivamente, es inconcebible que en nuestro entorno haya un ministro como Puente que se dedique a la agitación en las redes sociales exclusivamente, y además con el mal gusto con el que nos tiene acostumbrados. Pero No podemos olvidar que Puente forma parte de un diseño político de esta legislatura hecho por el presidente Sánchez. Puente fue el encargado de contestar a la investidura de Alberto Núñez Feijóo de una manera golpeadora, derogatoria hacia Feijóo, etcétera. Y luego fue nombrado ministro por sus buenos oficios y porque Puente hace esto, que es... destruir los consensos, levantar muros y sobre todo extender la odiosidad. Y claro, hay gente, ya hay gente en redes sociales que dice: lo que más me gusta de mi ministro Puente es que pone a los fachas de los nervios. Bueno, pues oye, si ese es lo que realmente se le va a pedir a un ministro que tiene encargado el ministerio que más presupuesto tiene, que además tiene que hacerse responsable de cuestiones tan cruciales como Renfe y como Adif, pues apaga y vámonos. En el último viaje de Pedro Sánchez a América, cuando fue a Chile, uh-huh. Uruguay
y Paraguay,
hubo personas que acompañaron en ese viaje que no pertenecen al mundo ni del periodismo ni a la clase política, con los que hablé después de que volvieron, ¿no? Y el énfasis que pusieron fue en la burbuja en la que vive el gobierno. La auténtica burbuja, completamente separada de los problemas reales de los españoles y de lo que... O sea, es el gobierno está absolutamente convencido de que el relato que le hacen las estadísticas que recibe es el relato de la carne real de los españoles. O sea, y entonces están felices instalados en la macroeconomía, en lo bien que lo estamos haciendo, en que cómo ha girado la situación y ahora todos los países europeos simpatizan con nuestra postura sobre Gaza, etcétera. Y no se dan cuenta del grado de desconexión que tienen con la población. Luego reaccionarán y tendrán suerte en las elecciones agitando, porque son expertos en agitación. Pero vivimos en una manipulación permanente. El gobierno solo está dedicado a manipular.
Debe ser el famoso síndrome de la Moncloa. Y eso que tenían ayer un interesante informe del Consejo de la Juventud para masticar y analizar bien, que luego vamos a comentar. Vamos a hacer una pausa y luego os pregunto por este asunto de la inmigración, de los traslados de los menores no acompañados, solicitantes de asilo, que nos habían contado que todo estaba perfectamente organizado ya para comenzar con los traslados. Los 10 primeros, es verdad, que ya salieron del archipiélago canario hacia la península, pero en los próximos días tenía que haber nuevos traslados. Pero, ojo, no, lo han suspendido y no hay fecha para los nuevos traslados, porque parece que ha habido... Bueno, pues algunos problemillas y además están diciendo que, claro, que el viernes es fiesta y que eso no va bien. Bueno, enseguida lo comentamos porque parece que en el gobierno canario está bastante enfadado. 9 y 36, 8 y 36 en Canarias. En 15 minutos vamos a llegar a las 10 de la mañana, serán las 9 en Canarias. Y aquí seguimos en tertulia con Carmen Morodo, con Pablo Pombo y con John Mueller. Y os quería plantear este asunto que parecía que estaba un poquito más encarrilado por parte del gobierno y tenemos aquí al gobierno de las Islas Canarias reprochándole al gobierno central que haya suspendido pues el segundo traslado a la península de menores inmigrantes no acompañados solicitantes de asilo. Estaba previsto para esta semana, que contamos que el lunes viajaron desde el archipiélago a la península los primeros 10 menores. Cada martes van a reunirse para coordinar, que ese es el verbo, la distribución de estos menores. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha habido una reunión ayer y el gobierno canario ha salido de ella pues muy enfadado, diciendo que no ha servido para nada y contando cosas como que, bueno, que hay ahora ciertos problemas administrativos para seguir adelante con estos traslados y que, entre otras cosas, ¿qué pasa? Pues que el viernes es fiesta y que les han dicho que no van a tener la autorización para la apertura del centro en el que iban a ser realojados algunos de estos menores, así que se emplazan para el martes que viene. Y ahí anda la ministra Elma Sainz, que por cierto es la que está todos los días este verano en los medios de comunicación, dando entrevistas, compareciendo, pero hablándonos de un asunto que, no sé, me parecía que estaba un poco más cerrado, Carmen.
A ver, yo creo que lamentablemente estamos asistiendo a la debilidad y al fracaso de un Estado, pero por la mala gestión política. no es solamente burocracia ni problemas administrativos. El viernes era fiesta, pero es que hace ya casi 5 meses de... Bueno, llevamos más tiempo con este problema, mucho más tiempo, pero por referirme o poner punto de referencia esa sentencia del Tribunal Supremo y esa orden de trasladar a 1000 menores, eso hace casi 5 meses. Esto ya no es un problema de enfrentamiento de las comunidades autónomas, no. Ahora estamos hablando ya de una relación directa del gobierno de Canarias con el gobierno de Pedro Sánchez. Evidentemente hay falta de planificación, sí es verdad que hay un problema de coordinación interadministrativa y también de rivalidad partidista, pero lo que podemos concluir es que el gobierno no está ya para dar lecciones de cómo él cumple con los derechos fundamentales y de que son el resto de las comunidades autónomas, sobre todo señala las del PP, pero las quejas vienen también de las del Partido Socialista como Asturias, las que se oponen o no colaboran por motivos de, bueno, pues prácticamente casi de xenofobia. Es Canarias, si nos atendemos justo a los hechos y a lo que estamos viendo, es Canarias quien está criticando en estos momentos la ausencia de un protocolo y un calendario definido. Y por medio están derechos fundamentales de menores, aunque estén en una situación irregular. Las comunidades autónomas no están recibiendo información completa, ni la edad, ni la salud, ni los destinos, ni los protocolos de acogidas. E insisto, son comunidades del PP, Baleares recientemente, o Asturias, las que han expresado que no hay plan, se está ejecutando precisamente a ciegas y que eso limita su propia capacidad de respuesta, pues porque esto exige recursos. Creo que fue Gijón, el ayuntamiento, que hace poquito informó que habían recibido también ellos la información a posteriori de ese traslado de los menores y hablaban de deslealtad institucional. La situación tiene mal arreglo después del tiempo que ha pasado. Hay una complejidad administrativa y operativa, evidentemente, pero también se ha generado una batalla política y en esto vuelvo a lo que hablábamos antes con los incendios. Creo que quien tiene la responsabilidad principal, y aquí están todos evidentemente en una clave ya de lucha partidista, de lucha electoral, no hay ayuntamiento y es triste o es algo lo que nos debería llevar a reflexionar. No hay ayuntamiento y no es del PP, sino también socialista, que quiera en estos momentos abrir o acoger a menores extranjeros no acompañados, porque su opinión pública no los recibe de manera favorable. Se ha generado, y en eso sí que hay que mirar a la extrema derecha, se ha generado un clima impopular, pero un clima impopular que a lo mejor también está basado en ciertos hechos, ya que estos menores necesitan recursos, necesitan una colaboración administrativa, necesitan que no se genere una situación de inseguridad alrededor de donde se establecen, y eso no se está gestionando de una manera correcta. Así que, bueno, pues tenemos un problema que parece que no tiene solución, un problema que nos afecta o afecta a la imagen que damos como Estado, porque, insisto, hay una sentencia, una decisión del Tribunal Supremo ordenando un traslado y un gobierno que es incapaz de ejecutarlo.
Y estamos ante la antesala de lo que tiene que pasar a finales de este mes, que es atender a la distribución de 4.000 menores que están en centros de Canarias y de Ceuta y de Melilla. Por cierto, esta mañana ha confirmado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que se va a ver con el presidente del gobierno. Este próximo lunes va a viajar a Lanzarote y el lunes 18 de agosto a las 4:30 p.m. se reunirá con el presidente del gobierno para hablar, me imagino, de este asunto y del pendiente también, de esa distribución del resto de los menores y otros asuntos que afectan a la política canaria, monopolizada prácticamente por este asunto de la inmigración, Pablo.
Sí, yo no creo que haya un deterioro del Estado. Creo que el Estado son los hospitales, es la UME, es la justicia, es la policía, es la Guardia Civil. Todo eso está funcionando. Lo que sí que creo es que estamos viviendo el colapso de un régimen que ha deteriorado la democracia durante estos años, que ha generado un bloqueo político y que simplemente todo funciona peor. Porque con el populismo siempre ocurre lo mismo, y es que todo acaba funcionando peor. Ningún país ha funcionado mejor cuando ha pasado un presidente del gobierno populista por él.
Cuando todo funciona peor, perdona, estás debilitando al Estado. Ese mal funcionamiento, esa descoordinación, todo eso debilita la imagen, al menos, que da el Estado a los ciudadanos.
Sí, estoy de acuerdo en eso, pero es que quienes somos demócratas tenemos que decir, oiga, nuestra democracia está funcionando, yo tengo la sensación. Eso no significa que los servicios estén funcionando peor, que eso es evidente, eso es evidente. ¿Por qué no hay fecha para la cuestión de los menores migrantes? Pues porque este gobierno no tiene una política de migración. No la tiene respecto a los países de origen, no la tiene respecto a los países de tránsito, no la tiene para controlar fronteras, lo estamos viendo en Ceuta, no lo tiene para proteger los derechos de los menores, no la tiene para evitar la saturación en los territorios más saturados, no la tiene para el conjunto del país, porque Cataluña va a la carta y el País Vasco también, y no la tiene para combatir el discurso de la extrema derecha, porque la única oferta es el multiculturalismo. Y oye, cuando se dicen cosas como lo de la excusa de vacaciones, se transmite esa manifiesta inutilidad. Cuando se manifiesta esa inutilidad, ¿cómo no va a mosquearse la gente? ¿Cómo no va a mosquearse la gente? ¿Por qué no tiene este gobierno una política de migración? Pues porque es una política de Estado, y la política de Estado exige pactos entre las fuerzas centrales, y aquí eso es imposible. Aquí esto va de poner trincheras, no de alcanzar acuerdos, y llevamos así toda una década. Y porque este gobierno nace de una investidura con el supremacismo dentro. Es que no puede generar acuerdo ni entre sus socios. Es que está completamente paralizado en el Parlamento. Y luego, evidentemente, por incapacidad, por nepotismo, porque colocar en todos sitios a los más amigos significa que en ninguno de los sitios están los más competentes.
Müller.
Sí, bueno, yo creo que Canarias ha desnudado el caos que tiene el gobierno de Pedro Sánchez en torno a este tema. Oye, es que hace un año estábamos hablando de este asunto y Fernando Clavijo estaba apelando al resto de los presidentes autonómicos a resolver la cuestión.
Es que las llegadas del año pasado batieron todos los récords en el caso de Canarias. Es verdad que desde la visita a Mauritania, el flujo migratorio, digamos que ha virado, ¿no? Ha dejado esa ruta atlántica y ha pasado más por la ruta argelina. Perdona, sí. Mule, que te interrumpí.
Ya llevamos dos visitas a Mauritania. No, pero este es un caso muy concreto, sobre todo el de la sentencia del Tribunal Supremo, porque afecta a ese millar de menores no acompañados que han solicitado asilo y refugio. Y claro, lo que está haciendo el Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias, o sea, ha dictado una sentencia y luego ha recordado en un auto la necesidad del cumplimiento imperioso de esta cuestión, y entonces sale el gobierno con que el 15 de agosto es fiesta, como si no lo supiéramos. Y bueno, o sea, lo que ha quedado al desnudo es que el gobierno no tiene ni siquiera la capacidad de autoorganizarse de manera coherente para cumplir esta sentencia. El gobierno está arrastrando los pies delante del Tribunal Supremo en este asunto, y me resulta incomprensible que además sea con una cuestión que para ellos es un motivo de orgullo, que es su buena sensibilidad hacia el tema de la inmigración, ¿no? Bueno, pues yo de verdad no lo entiendo, y sobre todo porque en este asunto, en este no concretamente, pero se cruza la impugnación que algunas comunidades autónomas como la de Madrid han hecho del reparto de los otros menores, en el que se ha procedido manu militari y a través de un cálculo matemático claramente manipulado, como decía Churchill, solo creo en las estadísticas que he manipulado yo, Y bueno, pues estamos en una situación realmente sorprendente.
Bueno, me he quedado con ganas de comentar otros asuntos. Sé que teníamos datos económicos, ha confirmado el 2,7% en el IPC de mayo, culpa del precio de la electricidad, el aumento y no tanto el de los carburantes.
Lo mismo que en Estados Unidos.
Y el informe sobre la emancipación, que eso lo abordaremos, porque ahí sí que hay mucha, no macroeconomía, sino microeconomía. Pero ahora yo creo que vamos a poner sobre la mesa unos zapatos gorila porque es momento de irnos despidiendo.
Se acerca la vuelta al cole, ya lo sabes, y con ella una nueva aventura para nuestros hijos. Si buscas un calzado que te dure todo el curso, pues elige Gorila, los colegiales que están fabricados para resistir un uso intensivo, a la vez que proporcionar libertad de movimiento, estabilidad y comodidad durante todo el día. Los zapatos Gorila cuidan del bienestar y desarrollo de los pies de los niños desde 1942. ¿A la venta en dónde? Pues en gorila.com y en las mejores zapaterías, los de la pelotita verde.
John Müller, que tengas un buen día.
Igualmente, querido.
Carmen Morodo, un fuerte abrazo.
Feliz día para todos, un abrazo.
A disfrutarlo, tenemos todo el día por delante, Pablo Pombo todavía, para seguir enumerando argumentos.
Completamente, vamos a por todo.
Seguiremos, vamos a ordenar enseguida la información, lo van a hacer los compañeros de Informativos de Onda Cero, a partir de las 10 de la mañana, de las 9 en Canarias, y seguimos con más programa aquí en Más de Uno.